cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada, así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nonagésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. En el Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlante, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos del oso polar con frío.
¿Qué tiene el oso polar? ¿El frío, oso tiene miedo? No. No. ¿El oso tiene hambre? No. No. ¿El oso tiene frío?
Tiene frío.
Pero es un oso polar. No mames, qué oso más marica. Bueno, esto ocurre en Chicago, Illinois, United States of America.
¿Qué pasó?
La ola de frío ha tomado al oso por sorpresa. Y le pedimos a Silvino Porteña Carioca.
Dijo el oso.
Claro, sí, que estaba muy preocupada Silvino Porteña Carioca.
Sí.
Por el oso de Argentina, el oso del zoológico de Mendoza.
Está cagado de calor.
Está cagado de calor el oso Arturo en una pequeña piscinita donde la vida no es bella. Pero al oso Arturo le ofrecieron irse a Chicago.
Y dijo, no, gracias.
Dijo, no mames, le agradezco terriblemente.
Algo intermedio.
¿Cómo es que un oso polar se cae de frío en Chicago? Bueno, porque estaba aputosado, amariconado, apetetado. Bueno, en Chicago, donde se registran temperaturas inusualmente bajas, tuvieron que trasladar a Ananá.
Ananá se llama.
Es una hembra de oso polar, una osa polara. Sí, a un recinto cerrado, puesto que el animal no tolera las temperaturas tan frías.
Póngale.
En determinado momento los empleados del zoológico, diciendo, me parece a mí, o el oso polar está tiritando.
Y Ananás
y le castañeteaban los dientes. Bueno, el animal no tolera temperaturas tan frías porque Ananá permanece ahora en un recinto donde la temperatura varía entre 4 grados y 10 grados centígrados.
Póngale.
Pero 50 grados centígrados, Ananá dijo, ¿por qué no me la mama? De acuerdo.
Alguien
con el
que
zoológico.
Pase un tapado de oso.
Claro, de oso polar. Pero usted ya es una osa polar.
Tráigame otro porque
no
hace un frío.
No importa, claro, mínimo una bufanda de foca, algo. ¿Y por qué Ananá no tolera las bajas temperaturas?
¿Por qué le pusieron
a
Ananá?
No, bueno, eso los niños de Chicago a lo mejor en una elección como Chicago, suelen hacer. Pero al parecer las temperaturas que le afectan a ella es porque su dieta es diferente a la que mantienen los osos polares en plena libertad. El oso polar sabe que le come
y
no sé qué. Claro, esquimales, póngale. Esquimal distraído que está pescando como un pendejo, viene agarra oso polar y se lo degluste. Pero eso es lo de menos. En realidad, y yo sé, niños, que a usted le va a afectar esto porque creen que el oso polar solo toma refrescos y anda por la vida muy. Come focas.
Come focas.
Le come ballenas.
Ballenas completas.
Ballenas completas. Se la degluten a lo largo de los meses de la estadía invernal. Y esto le genera una capa subcutánea de una grasa.
Exacto.
Que para qué le cuento. Bueno, sin embargo, la dieta no zoológico se compone de carnes menos grasas.
Póngale, póngale.
Y entonces, al ser carnes magras, la capa de grasa de la osa hace que no sea tan grande y por lo tanto tiene frío.
Se está cagando.
Señoras y señores, luego de esta noticia, pasamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nuestro conferir de espacio cósmico. Es el capitán Ryan Vinilo.
¡Sáquese, capitán!
Al grito de Smoke to Santiago. ¡Chan, chan, chan!
¿Qué pasó, güey?
Humo sobre Santiago.
Sí que sí.
En Chile, al menos tres incendios que afectan el centro de Chile provocaron una densa nube de humo que cubrió varias comunas de Santiago de Chile. Y esta OEA causó mayor contaminación y mala calidad del aire a la que los de Santiago estamos acostumbrados.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, no se preocupen. Imaginemos que cuando se apaguen los incendios, Santiago volverá a ser de aire puro y cristalino. No, verdaderamente, pero quiero llevar tranquilidad
está
a los
bien,
hogares
bien,
de Chile. Damas y caballeros, un momento presentar a la productora estrella de este programa radio. Ya.
¡La Muda!
Mamacita.
El secretario de Gobernación de México, Osorio Chong, es un genio.
¿Es un genio?
Sí, habló de cómo se recuperó la calma en Chihuahua, en Nuevo León y otros lugares, y cómo se volverá la paz en Michoacán cuando...
Ah, qué chido.
Bueno, donde en realidad en Michoacán ahora los municipales cortan rutas disfrazados, y ya sabemos que son ustedes.
Sí, que sé.
Me parece, por más que no tengan los uniformes, le cortan una carretera para pedir que sean liberados los municipales tomados por las comunas de de autodefensa. Sí. Ustedes son municipales, pero bueno, no importa. Son gente que ha cortado las rutas. Sí, sí, sí. Entonces tenemos, por un lado, quizás también compañeros que eran parte de los carteles, por póngale, eso fueron póngale, claro, una especie de secuestro o detención de las autodefensas. ¿Qué tienen las autodefensas? Que algunos los acusan ya de paramilitares, porque el gobierno les ha hecho, sí, un guiño como diciendo, nosotros no podemos, pero ustedes miren lo que deseen. Y los templarios que entran al Congreso como los machingones, y todo es un caos total. ¿Pero en qué se basa Osorio Chong para decir que Nuevo León y Chihuahua ahora la cosa está más leve?
¿En qué?
Él dice que ya no salen tantas noticias en los diarios hablando de estas...
¡Fuck! ¡What the fuck!
Secretario de la Gobernación, usted se entera a través de los medios de comunicación las cosas que ocurren en distintos lugares.
Sí, sí.
Nos parece
medios
bien,
de
pero...
comunicación que están...
Claro, complételo un poco esto, porque a lo mejor puede ser que estén muy intimidados, puede ser que haya medios de comunicación que no existan más, puede ser que haya blogueros que hayan tenido que emigrar de esas zonas a otros países porque estaban amenazados de muerte, y a lo mejor la cosa no está tranquila como usted
igual los
lo ve,
no lo lee
desde
solo medios de comunicación,
está bien, pero bueno, ustedes ya saben la importancia del periodismo, la importancia de matar, asesinar y callar periodistas, porque bueno, luego los secretarios
las
de gobernación
mejor.
Ven que las cosas se
totalmente,
ven mucho mejor,
se da cuenta, ¿no?
No un chingón Osorio Chong, damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje con ustedes, al mijo.
¿Cómo
está, Mico? Es que todo es así, Micorete. Ahora, el abogado de la infanta de España dice que esta no sabía contabilidad. No, la infanta no sabe nada. No, pero sabe. Bueno, los defensores argumentaron que la hija del rey de España era ajena a la gestión de Aizón, de la que se ocupaba su marido, Iñaki, al que le están aventando todo. Yo digo, esas mujeres que llevan una vida muy, muy festiva, muy quiero ostras, quiero agua mineral traída del Himalaya, quiero... empiecen a preguntarse un poco de dónde sale el dinero que les mantiene el culo
cuando
arreglido.
Hace falta.
No, porque digo, no pregunten y luego decir, no, yo no sabía. Yo no sabía. Yo pensé que era así la vida del mundo. Perfectamente. Sí, pedimos cárcel, por supuesto, para toda la monarquía mundial. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Aciochapan, Morelos, México, llega Mireia.
¿Cómo está, Mireia?
Solo les escribo para decirles que Cupido es una mierda. Su trabajo es flechar a dos, no solo a uno. Díganme si no tengo razón. Y Mireia, sí, Mireia. ¿Pero qué quiere? ¿Una flecha bífida que llegue y enlace dos corazones? No, Mireia.
Generalmente flechea a dos. Sí, lo que pasa es que quizás a usted no quiera el que le flecharon, sino que quiera otro.
Claro.
Que fue flecheado por otro lado, sí, o fue comprada su flecha.
Bueno, entonces es una mierda, el trabajo de Cupido es una mierda.
¿Y
porque
qué trabajo?
Y no, Cupido está cansado. Hacemos, los seres humanos hacemos tantas chingaderas respecto al romance y al supuesto amor que Cupido ya ha renunciado,
igual,
lógicamente.
Cupido
y
no es la mierda, el amor,
claro. Me enamoro de alguien que no me corresponde, no es de mi ciudad y pronto se irá. En fin, me enamoré como una loca, perdidamente, y ahora pago las consecuencias. Él es un viejo lobo de mar, que no se enamora de nadie. Díganme algo, no sé qué hacer. Nosotros, Mireia, necesitamos una descripción del ser este, del viejo lobo de mar, que realmente debe ser alguien atípico. Usted debe hacernos una descripción, no solo física, sino... ¿qué es lo que a usted la ha enamorado?
Póngale.
De él. ¿Qué cosa fascinante en su camino de actitudes y gestos ha hecho que usted caiga tan perdidamente enamorada? Y nosotros, desde cierta objetividad,
póngale,
le podremos decir si usted es una pendeja, marca cañón, o si realmente todos deberíamos estar enamorados de este viejo lobo de mar.
Quizás,
que aparentemente el universo ha correspondido con una capacidad de no enamorarse que lo mantiene exento de todo este tipo de sufrimiento. Mireia, espero me den consejos cómo le hago para olvidarme de él, porque no quiero sufrir cuando se vaya. Va a sufrir, Mireia.
Va a sufrir,
se va a rasgar las vertiduras. Y a partir de que cuanto más lejos lejos
yo
esté.
Yo creo que no lo va a poder
distante,
olvidar jamás.
Y cuanto más distante esté él,
no,
y cuanto más,
terrible,
usted más se va a enamorar.
Sí,
y
sí,
menos
sí.
va a encontrar a alguien que siquiera se acerque a los talones del susodicho.
Porque aparte cada vez lo va a recordar mejor.
Que va a ser una especie de figura etérea, semi-endiosada.
Totalmente.
Con pequeñas alas de bronce que le impedirán volar por el peso del bronce. Lógicamente, en una vida terrenal absoluta, se andará regodeando con cuanto logro de corazón haya flechado el cupido que trabaja para él, le quiero decir.
Sí, 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 sí.
Bueno, espero me den consejos.
No hay consejos
para esto.
Sí, sí. Beba mucha agua.
Depilación brasileña.
Depilación brasileña, sí. Muy bueno.
Más ahora que él me dijo que solo podemos ser amigos. Amigos los tanates, dígale.
Bien.
Amigos mis pantuflas. Amigo la chimoltrufia. No, pero que es que una media desesperada
póngale, sí.
Claro, una quiere el amor.
Sí, una.
Pero le dice, "Amor no."
Ajá.
Amigos.
No, amigos.
Acepta
no,
amigos. Amigo, y
no.
Acepta amigos, pero yo le digo, "Mireia, no acepte." Va a decir, "Amigos, bueno, amigos." Luego le dice, "Amigos no, conocidos."
Póngale.
Seamos contactos de Facebook.
Póngale nada más.
Y mantengámonos en contacto.
Sí,
y usted sufra mientras yo le subo fotografías de mis nuevas actividades. Un beso para Mireia, destinada al sufrimiento los próximos meses. Que luego se le pasará rápidamente cuando otros Venus de Jalea aparezcan
claro,
en su entorno y la conquiste. Un beso para Mireia de Axochiapan, Morelos, México. Llega el grinchoyero de los Cabos, Baja Califa.
¿Cómo está, grinchoyero?
Fue una tortura. Una de mis tías, a la que llamaremos Marta, no tiene mucha experiencia con ese tipo de platillos.
Ajá.
¿No es muy largo?
Sí,
qué bueno.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Soy Marta, no tengo experiencia con ese tipo de platillos de Zapopan. Bueno, pero mi otra tía Marta sí, y se sentaron juntas, por lo que solamente podía escuchar cosas como: cuidado, se te va a caer la concha. No, la concha la tienes que abrir de lado.
No,
ah,
no.
Esa concha le quedó juguito, esta concha quedó media reseca.
Pero
y etcétera,
mal,
etcétera.
Mal,
yo no pude evitar reírme como un pendejo de lo que decían. Verdaderamente,
no,
señoras,
no,
por favor, esto es un asco. Retírense y vayan a hablar estos temas al toalet.
Por favor.
Un abrazo para el grincho hiero, que luego de la tortura.
Ha logrado la concha de oro de la 56 edición del Festival de San Sebastián.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde New York City llega Marco.
Ah, ¿cómo está Marco?
Resulta
congelado,
Marco, pero no vengo
está?
A hablar de que sí, pero por
reacción.
Favor, no, sí, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Acabo de tomarme un whisky, estoy perfectamente. Les quería contar, un gringo, un hindú y un mexicano a orillas del río Hudson. No es un chistorete.
Ah, perfecto.
Tiene que ver con otra cosa. Escuchando el comentario del ex secretario de Defensa canadiense con respecto a los extraterrestres, programa 3088.
Hace
como dos meses me pasó algo muy interesante que demuestra la subjetividad de las experiencias humanas. O si no, bueno, gracias a la nave María Tijuana y a la tripulación por venir a visitarme. Pero para la próxima, párense a tomar un cafecito, ¿no? Y platicar
si no
un rato
invitan,
conmigo.
Wey.
Toma café, Marco.
Sé que
yo pensé que tomaba vino nada más.
No
porque lo vi que pensé que era así que vivía.
Café.
Bueno, yo invito, dice. Cada viernes tengo una junta de trabajo con mi jefe y dos personas que trabajan para mí. Nos juntamos en una mesa que queda en nuestro piso número 28 en la parte posterior del edificio. Vale la pena mencionar que todas las paredes son ventanales de piso a techo y que la parte posterior del edificio da hacia el río Hudson y New Jersey. Es decir, lo veo al quefas desde
chingón,
aquí.
Wey.
Sí, muy chingón. Pero la cuestión es que yo siempre trato de sentarme de espaldas al ventanal para evitar distracciones durante las juntas.
Sí, totalmente.
Sí, afuera siempre hay cruceros de lujo, ferries, barcos de carga, helicópteros, aviones. Ahora no hay una verga porque lógicamente están congelados hasta los cruceros de lujo. Está King Kong. Bueno, este día específico que les cuento, mi jefe se sentó frente a mí, estaba viendo lo que pasaba a mis espaldas, pero en general concentrado en la junta. En cierto momento se levanta y comienza a decir: "Miren, ya vieron eso, rancho, burritos, viva, qué impresionante, está volando y fuera." Yo pensé que era un helicóptero y no le di mayor importancia.
Póngale.
Pero los otros dos que estaban con nosotros comenzaron a mirar y a comentar que era morro. raro, esto es muy raro.
Esto es muy raro.
Yo quería que regresáramos a la junta, porque a las 5 tengo que salir cagando a recoger a Ale y a Paula en la escuela, y si la junta se retrasa, es un problema para mí.
Totalmente.
Los niños quedan a expensas a la buena de Dios y así. Bueno, pero me di cuenta que ya se había perdido la concentración absolutamente y que no iba a haber forma de que nos pusiéramos a trabajar de nuevo. Lo que mi jefe vio fue una bola de colores brillantes y reflejos metálicos flotando hacia nosotros. Sí, él insiste en que era un ovni y que la forma en que se movía no podía explicarse más que a través de tecnologías avanzadas que todavía no conocemos. Uno de mis compañeros, que es hindú, muy religioso y que admite que cree en ovnis, Ganesha, ovnis Ganesha, dijo, es imposible que ningún vehículo humano haga esos recorridos. El otro compañero vio algo inexplicable que no se parecía a ningún helicóptero o avión que él conociera y que se movía, pero muy rápido. Esto se mueve muy rápido. De hecho, le tomó una fotografía con su celular, pero solo se vio un puntito luminoso muy pixelado a la distancia. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? El claro, hombre que nada que cree. Totalmente. El hombre agnóstico por excelencia. El hombre que inclusive necesita tocar. Bueno, vi un montón de globos metalizados, como los que se usan para las fiestas, volando como un kilómetro de distancia de nuestro edificio, rotando y reflejando la luz del sol conforme se movía al capricho del viento.
Es muy inteligente.
Sí, me recordó. No, pero me recordó, de hecho, al ramo de 10 globos metalizados que compramos para un cumpleaños de Ale, y se nos escapó la sala de fiesta cuando él cumplió 4 o 5 años.
Y causó pánico total.
Absoluto. Y
Fue noticia durante
un año más o menos en el New York Times. Pero bueno, para mí no se movía a la velocidad excesiva. Venía hacia el edificio, pero se desvió hacia la derecha por una corriente de aire que chocaba contra él y lo rodeaba, y comenzó a subir. Llegó a Manhattan porque es una zona mucho más caliente que New Jersey, y entonces la masa de aire frío y la masa de aire caliente y el río Houston y Nueva Jersey. Bueno, hasta la fecha no nos hemos podido poner de acuerdo en nuestras versiones. Y usted pretende ponerse de acuerdo en una junta.
Claro,
escúcheme.
No, es imposible.
Claro,
es imposible.
Y creo
¿para
que
qué va la junta?
Cada vez que sale el tema colación, mis compañeros recuerdan más detalles que comprueban sus teorías. Más detalles.
Claro.
Viajó un ser amorfo.
Va recordando más detalles,
claro,
que no existieron.
Efectivamente. Se movía a una velocidad el doble de lo que ahora recordamos. Y bueno, y debo admitir que yo también pienso y tal vez relaciono lo que vi para explicar, porque, subió cuando cruzó el río, etcétera, pero definitivamente estoy convencido de que no era un ovni. Afortunadamente, después de que mi jefe corrió por media oficina alertando a todo mundo, a quien quisiera escucharlo de
evacúen,
lo que estaba
evacúen
volando afuera, aunque fue muy tarde y nadie vio absolutamente nada y todos los miraron al jefe diciendo, las drogas llegaron a la empresa. Bueno, pudimos continuar con la junta. Después de eso, todavía me quedó algo de tiempo para sentarme en mi escritorio y buscar en CNN, NBC, New York Post, Fox News.
Sí, tiene que salir algo.
Sí, sobre cualquier noticia relacionada con el avistamiento de ovnis, pero desafortunadamente parece que solo yo y mis tres compañeros vimos algo. Tomando en cuenta que después del 11 de septiembre el cielo de Manhattan es uno de los más vigilados del mundo y seguros de los Estados Unidos de Norteamérica, y que es una de las zonas más densamente pobladas del país, se me hace extraordinario que nadie más haya visto y reportado absolutamente nada. Ah, ya sé qué pasó. El gobierno está conspirando con los enanitos verdes y ocultándonos las noticias del avistamiento. De seguro llamaron a los Men in Black y bueno, ya me colgué, como de costumbre, y mejor ya le corto el mensaje.
Que se tomaron un ácido antes de comenzar la junta.
O sea, qué loca es la gente, porque busca todas las explicaciones cuando la explicación, como bien está aclarado en el comienzo, estaba en el café.
Exacto.
Sí, un abrazo grande. ¿Quién puso algo en mi café? New York, desde New York, Marco. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Flor desde un escritorio desordenado en Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Flor?
Esta historia nos la contó un compañero de trabajo.
Ajá.
Cuando su hija estaba más peque, toda linda ella y muy pelirroja, su mamá le enseñaba su nombre a la niña y la repetía constantemente. Te llamas Vicky, te llamas Vicky, tu nombre es Vicky.
¿Pero por qué? ¿Qué? ¿No se llamaba Vicky?
No, ella se llamaba Vicky, pero en realidad estaba aprendiendo las primeras palabras y decía...
te llamas Vicky, te llamas Vicky.
Y así, te llamas Vicky. Esto pues con la intención de, si algún insulso le preguntaba su nombre, a la niña ella supiera responder, me llamo Vicky. Bueno, pues en fin, un fin de semana la esposa le dijo a mi compañero que iría donde su madre y que le dejaría a la niña con él. El padre primerizo se se encantó de la idea y se dispuso a hacer cosas de padres, jugar con la niña y así. Al ver que la niña sonrió con ternura al verla con su overol azul, una playerita de rayas rojas con mangas largas y tenisitos, todo orgulloso le repitió a la niña durante toda la tarde lo linda que se veía vestida de Chucky. Bueno, ya se imaginarán el resultado. Al llegar la madre de esta pequeña le preguntó, a ver, ¿cómo te llamas? A lo que la nena con una sonrisota en el rostro dijo, ¡Chucky! ¡Sí, me llamo Chucky! Repetía la nena. ¡Ay, me acordé de esto! Imagínense la caída.
La cara de la madre.
La cara de la madre, la caída que le dieron al padre.
Sí, que sí.
¡Hijo, la chingada! Hace
y bueno, tú
tres
no
meses,
a la niña, sí.
Hace tres meses que estoy. Sí, claro, que tú también como viste a la niña. Saludos, lo quiero, Flor, desde un escritorio desordenado en Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el genéticamente incomprensible desde Guadalajara.
¿Cómo estás, genéticamente incomprensible?
Hola, muda, Mr. Lagartija, pirata. Este año quiero volver a bajar de peso, específicamente porque me estoy por ir de vacaciones en junio y no
y
quisiera ir con el nivel de obesidad morsa. Y pero el culo no se baja en tan poco tiempo.
Morsa es ya es difícil.
La morsa.
Si llegamos a morsa.
Si llegamos a morsa, ya hay que ser morsa.
Hay que
disfrutar
chin,
del morsismo y desplazarse arrastrándose por la playa a la que usted se dirija en junio. Dice lo curioso.
O gastarse miles y millones de millones como hizo Maradona o como hacen las viejas.
Claro. Lo que pasa que es el efecto rebote. ¿Usted qué pretende? Es, ¿Kim Kardashian? ¿Va a subir fotos y así? Miren cómo me quedó el culo y todas esas cosas. Bueno, eso lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos masajes. Bueno, lo curioso es que una de mis compañeras de trabajo me dice que acaba de iniciar una dieta en la que solo come carne a todas horas.
Come
carne.
Sí que sí, es una perra.
Es una perra, sin verduras, sin frutas, es más, sin agua, nada. Se va a morir.
Sí.
Yo le, no, porque yo le quiero explicar genéticamente incomprensible. Una de las pláticas más corrientonas que tenemos en todas las oficinas donde trabajamos son las viejas y los viejos. Dicen, inicié una dieta que es fabulosa, bajas 25 kilos en dos días y así.
Solo
y luego
comiendo carne.
Solo comiendo carne. Bueno, sí con agua, dice genéticamente. Para bajar la carnita,
sí,
¿vio?
Sí,
y dice que bajará en super chinga y que va a ser increíble y que va a ser una mamacita que merezco. Y como yo también quiero ser un mamacito que merezco.
Y le entro a la carne, claro.
Y le entro a la carne, pero soy muy desorganizado. Bueno, yo pienso esperar a ver si ella sobrevive o se descompensa y luego la sigo. No vaya a ser.
Está bien.
Muy bien. Muy inteligente su actitud, ver el paso que va.
Póngale.
Y bueno, si explota en pedazos, usted coma frutas y verduras. Le mandamos un abrazo grande al genéticamente incomprensible de Guadalajara, que tenemos hasta junio para el planteo de este objetivo, que es verse bien, papi.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos dos días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola amigos y amigas, como aficionado a la meteorología, necesito inventariar el equipo que se ha utilizado desde hace todos estos años, renovarlo y acomodarlo para hacer más preciso el trabajo.
Llegó la revolución.
Sin duda, organizar todos los mapas que están en completo desorden. Hay países que están aquí que ya no existen y otros que son nuevos. Seleccionar algunos modelos, desechar otros. Bueno, muchas cosas que harán posibles mejor definiciones de eventos locales y continentales. Ahora ustedes tendrán en http://tiempoasesino.blogspot.com la información más importante del momento, que espero llevarles en el tiempo más oportuno posible y que ahora mismo tendrán a su disposición en la nueva entrada. Es un placer y brindamos por todos aquellos que incluyen el amor y la paz como ingrediente esencial para progresar juntos en una Latinoamérica seria, extensa y más unida. Con más respeto mutuo, saludable 2014. 14 para todos y todas. Nos vemos. Vean de lejos, enciendan los ojos y sus corazones. Sintonicen la buena suerte, la buena vibra desbordante de la gran familia de En caso de que el mundo se desintegre, unida por todo el mundo. Muchas gracias.
En síntesis, estamos trabajando para usted.
Efectivamente.
Sí, 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 sí. Y bueno, donde hace frío, hace un chingo de frío.
La revolución climática está así.
Donde hace calor, va a ser un chingo de calor.
Hay récord de calores donde hay calores y hay récord de fríos donde hacen fríos. Ustedes agáchense y cúbranse. Gracias a Dios. Informó para En caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, ¿qué tal, chavos? Aquí de regreso la Arbanita Mexicana.
¿Cómo está, Arbanita?
¿Cómo les va? Por acá muy bien. Vengo con mensaje largo, muy largo.
No, no
sea
castrosa.
No, no es de castrosa. Como me hacen reír cuando leen mis historias. Chale, pirata. Ya ves cómo no me pones atención cuando me lees. Uy, con reclamo.
Sí, sí.
Sí, no es que no le pongo atención.
No, tienes razón.
No, no, pero no, no es de esa manera. Le pongo atención a otras cosas.
A otras cosas.
Que a lo mejor usted está hablando y yo le miro, así, ay, mira las boobies.
No, güey.
No, pero, y esas cosas. Pero no, presto mucha atención. El chistor este del loro y el búho.
Sí que sí.
No habla, pero presta una atención.
No mames,
no mames. Efectivamente, les comuniqué de dónde soy originaria, pero ya vi que se te olvidó. Veracruzana de nacimiento, tapatía de corazones, ¿verdad? ¿Cómo poder olvidar esa combinación perfecta entre una veracruzana que es tapatía por adopción y que termina con un yemení casada? Perfectamente. De hecho, pensé en ponerme la Arbanita tapatía, pero no quise copiar a mi queridísima y entrañable amiga, la Morra Tapatía. Bueno, no, está bien. Yo, por lo que más que por la Morra Tapatía, diría la Arbanita Tapatía está negando sus raíces jarochas. Bueno, de alguna manera tendría que ser la Arbanita Jarocho Tapatía.
Ay, es muy largo.
Sí, bueno, que si no puedo pedir, mándenle un saludo, por favor, un saludo para la Morra Tapatía.
Sí que
espero
sí.
Que ya me ubiquen. Bueno, pirata, como bien supondrás, el yemení es musulmán. Y los musulmanes no celebramos Navidad, pero sí comemos. Momento.
Pero sí comemos.
Momento. Un anuncio para el Papa Francesco.
Ah.
Esta dama renunció al...
Papa Francesco.
Renunció al catolicismo.
Póngale, sí que sí.
Y que un musulmán no renuncia a su musulmanidad por casarse con una católica apostólica romántica. Qué floja, ¿no? Bueno, cuestión que está musulmanizada.
Está musulmanizada.
Entonces, sí. Bueno, así que mi familia se reúne y hace cena. Yo siempre voy. Mi esposo a veces va también. No a celebrar, pero sí a comer. ¡Ah, qué bonito!
Ah, claro.
Vino el musulmán.
Sí que sí.
Que... Ah, feliz no. Yo vine a comer, dice. Yo no creo en todas estas chingaderas que creen ustedes,
pero la comida está toda mal.
Bueno, entonces no coma, puto.
No,
mire,
bueno,
yemení,
bueno,
se aprovechan de mi nobleza. Bueno, y como para estar con familia es así. Bueno, le entra hasta a lo de los regalos. Claro, la gente...
Está bien.
Sí, la gente te da algún presente y pues tenemos que corresponder de la misma manera, aunque no con el significado de celebrar lo mismo que ellos, sino como gesto de simpatía, agradecimiento y unión yemení occidental.
Póngale, póngale.
Bueno, así, igual el año nuevo. Si alguien nos desea feliz año, pues feliz año.
Feliz año.
No nos quita nada, porque para los musulmanes el año nuevo ya pasó, fue el 4 de noviembre y entró en el año 1435.
¡Oh, pasó un chingo!
Sí, pasó un chingo. Usted usa burka, todo, no sé cómo...
No tanto.
¿Qué sabe usted?
No,
a lo mejor está...
No tanto.
Bueno, y la Navidad viene siendo el día en que acaba el mes del Ramadán, y hay otro gran día festivo que también ya pasó. Cuando se mata al chivo, o si no hay, pues se mata vaca. Algo se mata.
Algo se
vio
mata.
Así. Bueno, y se celebran igual. Mucha comida, visita a los familiares, los regalos que dependen de cada familia. Eso sí, es de rigor. Comprar ropa nueva para otros días y, claro está, ir a la mezquita a rezar. ¡Guau! Pirata, Alá quiere decir Dios. Así, nada más. Y al, Dios es grande, es Alá Akbar. Bueno, y así. Cambiando de tema, me dio mucha risa la historia del chico que su papá tiene diabetes y le vieron en la tele comiendo tamales.
Sí,
completamente
sí.
Identificada. Tenemos el mismo caso con mi padre. Mi madre siempre le cuidaba en sus dietas, sus ensaladas, sus comidas en porciones, etc. Mi mamá lo cuidaba en la casa y luego me lo encontraba en la calle comiendo pizza o comprando sus Red Bulls. O mi madre le encontraba en un carro servilletas o paquetitos de sal con el nombre de algún restaurante. ¡Ay, qué risa! Bueno, ahora sí los dejo. Hasta la próxima. Cuídense Inma Salama, adiós. Atentamente la hermanita
Salama.
Inma Salama, que quiere decir adiós. Inma Salama, usted levanta la mano, dice Inma Salama, y lo está despidiendo. Sí, la hermanita mexicana desde United States of America, se me olvidaba. Sí, nos estamos congelando, pero resistiendo. Hoy ha sido el día más frío del mundo, del universo.
Hoy
que les estoy escribiendo.
Póngale.
Un beso para
también.
Todos. Sí, Inma Salama, la hermanita mexicana. Hola, ¿cómo están? Soy el soñador empedernido de Salitre, Querétaro, México.
¿Cómo están, soñador?
Querida nave, quiero decirles un feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Y que se la pasen súper chingón. No, asimismo, me gustaría contactar con gente de Querétaro, ya que pues voy a tardar unos 3 meses y estaría chido conocer desintegrados en mi estancia por el estado. O sea, el soñador empedernido.
Sí.
Se va a Querétaro.
Sí que sí.
Y quiere conocer gente en Querétaro.
Ajá.
Ah, un comentario
bueno,
putete.
Gente va a conocer.
A la mierda con decir que alguien es el más chingón que otro, ya que cada uno es el más chingón en lo que hace con pasión. Dice, no sabemos de dónde viene este comentario.
No, no sabemos.
Aclaro que aquí el más chingón es...
Y hay algunos que le ponen pasión, pero
claro,
también,
y bueno. No sé porque no son chingones. Un abrazo, mi chingón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la loca del muelle de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, loquita?
Hola, nave, ¿cómo va?
Tiempo.
Bueno, pasando para decirles un feliz año y
feliz
decirles
tiempo,
que sigo resistiendo a pesar de mi silencio. Aprovecho y les cuento un sueño que tuve con ustedes y pido opinión. Soñé que los estaba escuchando y mi hermana estaba cerca. Parecía muy interesada en las historias de los integrados y bueno, y comenzó a hacerme preguntas. Que por qué usamos nickname, que por qué, de qué se ocupaba el mico, la muda, el capitán Vinilo, que cómo hacía para escribirles, que si yo sabía quién era el señor Lagarto y el pirata, que si los había visto personalmente y así. Preguntas a las cuales yo traté de responder lo mejor posible, sintiéndome orgullosa de ser desintegrada. Bueno, era tanta la curiosidad de mi hermana por saber de ustedes que entró a canaltrans.com y, bueno, comenzó a escribirles. Yo le ayudé a elegir su nickname y todo. Estaba feliz de haber desintegrado a mi hermana tan rápida, pero... Nunca falta un pero, ¿verdad? Cuando desperté, adivinen qué pasó. Yo no estaba tan feliz como en el sueño. Estaba en Ohio y comencé a preguntarme el porqué de mi molestia. Después de un rato, descubrí que... ¡Estaba celosa!
Estaba celosa de
su
madre.
Sí, me da celos que alguien conocido y tan cercano los escuche. Ya me pasó en la vida real con mi mamá, que casi se desintegra, pero yo no la dejé. Le dije, no basta, no escuches más, vete de aquí, esto no existe para ti. Postdata, no se desintegra a través de un sueño, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ay, no! Niño elefante,
sí,
dame la señal.
Sí, hay que ver.
Puede ser, si su hermana empieza a preguntar.
Mismo, póngale, claro. Sí, sí.
Está bien eso de los celos con algo que concebimos nuestro.
Póngale, sí.
Usted está
muy guapa su hermana,
muy guapa, muy guapa. Usted está loca igual,
sí,
es la loca,
claro,
del muelle.
Sí, sí, sí.
No le vamos a dar la razón, pero de alguna manera le decimos que está muy bien. Por eso decimos, nadie desintegra a nadie.
Exacto.
Que se desintegren solo. Que
digo,
uy, no pude desintegrar a nadie. Y no puede, y no,
no
eso
no
así.
Puede, no
son experiencias personales que cada uno debe vivir en persona, valga la redundancia. Un abrazo para la loca del muelle ahí en Caracas, Venezuela. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Tillo, desde Potosí, Bolivia.
Tillo.
Saludos, señor Lagarto y Pirata. Gracias por mencionarme 3 veces seguidas
tío.
Campanita. Así. Bueno, nos pasó así.
Como
quedó así.
Que si lo mencionan a las 12, no, frente a un espejo.
Claro, y se convierte en Tillo.
Póngale.
Como ya di mi presentación, tengo el derecho para opinar. Lo que me pareció interesante esta vez es sobre el asunto de los flacos. Ah, de los flatos.
Del
pedorreo de la chica que le gusta el porno o porno chica. Para resumir el nombre, no es lo mismo,
no,
¿eh?
No es lo mismo.
Una pornochica, no es lo mismo que la chica que le gusta el porno.
Una pornochica la vemos.
Claro.
En pantalla, muy seguido.
Sí, claro, yo entiendo que, bueno, es resumible el nombre,
sí,
pero no significa lo mismo. Y también América, con el primer caso.
¿Pornochica sería lo mismo que batichica?
Pero totalmente. Pero para adultos.
Ah, póngale.
Sí. Con el primer caso, me alegra que no hiciera un escándalo en ese rato, aunque tal vez le debió parar el carro burlándose con el ruido que hizo o hacer algo que no lo humille, pero sí que lo avergüence un poco como para que no lo haga después. Es verdad, Tixo. Es verdad.
A mí me perdí.
No, que debió hacer un comentario. La chica le gusta el porno.
Debería en el momento decir, ¿cómo te has cagado?
Claro. Oye, no, como te... No,
sí.
Algo más suave,
algo
no
más
sé.
Suave,
que
sí,
se...
Sí, sí. Algo se está rompiendo.
Sí,
cuando...
sí, claro. En el baño,
sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo tronó el baño?
Estalló algo.
Sí, estalló algo en el váter. ¿Qué pasó? ¿Te quitaste la bubucela del orto?
¿Alguna
cosa que le haga...? Porque a lo mejor el tipo nunca se enteró que
póngale,
esos sonidos traspasaban las paredes del su año. Sí. Claro, trascienden. Así que bueno, aunque también hay que ser considerado. Un tipo, el tipo ha sido un caballero, muy atento y todo eso. Y tuvieron. Y bueno, el tipo estaba aguantando todo el rato. Y al fin llegó a su baño y sintiendo que estaba en su casa.
Sí,
su
la vieja
cuerpo,
está ahí,
flojo,
no es el
totalmente.
Lugar. No es el lugar. Abre una ventana, saque el culo para afuera.
Claro.
Y eche todo para afuera.
Sí, sí. Sí. O salga y haga un comentario.
Salga y haga un comentario.
Sí, no sé. No. Acusando a otro, no sé. Decía, a los vecinos. Aquí no se escucha nada.
No.
El único pinche sonido que tiene una vibración súper especial y una frecuencia que traspasan las paredes es cuando el vecino se caga en el baño.
Sí.
¿Te parece?
Y generalmente pasa cuando yo entro al baño.
Claro, generalmente sí, coincide con mi entrada al baño. Bueno, nada, eso quería decir. Como ustedes dicen, un martoso como el novio de Américo. ¿Cómo el novio de Américo?
Martoso
por el hecho de que todavía después de 25 años de casados le sigue siendo de aquel suceso. Pero eso fortalece a la pareja.
Forma
parte de la identidad de la pareja. Un abrazo para el Tixo de Potosí, Bolivia.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Querétaro, México, y el Conejo Valiente.
Buena, Conejo.
Nave, ¿cómo van? Mucho tiempo sin escribir con nuevas noticias. Oh, ¡me casé!
¡Qué valiente!
Esto automáticamente lo retira a usted de la práctica de todo tipo de maratones, media maratones y carreras de putitos.
Póngale.
Donde rendía homenaje permanente al programa con sus playeras. Qué triste, ¿no? Es la vida de un deportista que se ve truncada por la falda. Me casé con mi Venus de jalea, cabrones. Y escuchando lo de la pedida de mano, yo me la brinqué. Hablé directo con mis suegros. Mire usted, claro.
Habló y porque la vieja le iba a decir que no.
Sí, directo. Es más, ni la.
Claro,
yo la vi a la chava por la calle, vi que entraron en una casa, entré a la casa, vi dos rucos que estaban ahí y dije, ¿cuánto por su hija? Así que me la brinqué. Bueno, sobro cuando nos casamos y le dije, ya somos adultos, lo que queremos es casarnos y somos nosotros y los de afuera son de palo. Solo le estamos compartiendo nuestra decisión. Y ya saben, sí, no se pongan muy densos porque me la llevo a otro estado.
Pero que se llevaba mal con los padres.
No, pero me pareció que marcar territorio de alguna manera era comenzar una relación sana, natural.
Yo lo
voy
a ver.
Y yo también. Bueno, la suegra se quedó con cara de venadito, no mames. Y el suegro solo se sentó y me ofreció un tequila. Y me dijo, uy, cabrón, ¿en serio te llevas a mi hija? ¡Tequila para la banda! Bueno, pasando a otra cosa, me he dado cuenta de que las mujeres más lindas viven lejos del lugar donde estudian y o trabajan. Subí a la transportación pública
no,
y
usted
junto...
ya no puede hablar.
¿Cómo no? No, pero esto me pasó antes de casarme. No, es una deducción. Subí a la transportación pública y junto conmigo subieron tres chicas, promedio, jean. ¿Cómo es la chica promedio? Jean, tenis, cabello en colete, cara lavada. Es una chica promedio.
Póngale.
Bueno, en el trayecto subieron otras más, pero si bajaban 10 minutos después, bajaban maquilladas muy light, pero las tres que bajaron después de 45 minutos, bajaron hechas unas princesas, güey.
Ah, porque se maquillaron en el viaje.
Claro, maquilladas, pero sin parecer payasos, peinadas y hasta en tacones, caminando súper sensual y sexy, tomándose del caño del bus. Sí, todo.
Mire, qué
todo.
Bien.
Así que, por lo menos, entre más linda y arreglada sea la chava, más lejos vive. Y dígalo a nosotros. Mire, Vero Nájera, que vive en Indios Verdes. ¿Sabe cómo llega al Centro Histórico del DF? Que usted se le cae la mandíbula, cabrón. Sí, claro. Bueno, así que, entre más linda y arreglada la chava, más lejos vive. Me voy, tengo que bajar de la transportación pública, ya maquillado, entaconado y entangado, el Conejo Valiente de Querétaro, México. Hola, ¿cómo estás? Soy el Galenzo. Enzo Ionicanga les saluda desde aquí, Argentina.
Hágale, Enzo.
Les deseo que este sea el comienzo de año brutalmente generoso.
Brutalmente.
Que ustedes no puedan comprender y encontrar una razón a tanta generosidad en todo esto. El motivo oculto en mi contacto es para decirles muchas gracias a la chica que le gusta el porno. Primero, hago catarsis con ustedes. Tuve un fin de año un poco difícil, un examen final importante desaprobado, la partida de mi abuelita, que se volvió energía cósmica, Nochebuena, estando yo lejos sin poder decirle adiós, dejando un sabor extraño en la Navidad. Unos días después terminamos con mi pareja de hace más de 3 años, porque no pudimos solucionar unos problemas que teníamos, lo que frenó el mudarnos juntos y proyectar un futuro.
Desmadre.
En realidad no lo frenó, lo desapareció completamente.
Sí que sí.
Claro, sepan disculpar, es que sigo hablando como si estuviéramos juntos todavía. Hace un par de días volví a Tandil al trabajo luego de 2.300 tristes kilómetros recorridos.
Wow.
En Tandil hacen unos chacinados del carajo, ¿no?
Sí que sí, güey.
Unos
del
como
carajo.
Salames, salamines, sí. Unas cosas que...
Unos embutidos, pero que no mames.
Bueno, pensé, vamos a recuperar el tiempo perdido con Encaso. Desde el 20 de diciembre hasta ahora junté programas para entretenerme, pero la verdad fue como volver en el tiempo y no pude seguir escuchando. Oh no, recordaba mi pasado. Decidí volver al día a día, haciendo todo con desgano hasta que llegó la chica que le gusta el porno y pernoctó con el muchacho con cólicos y me sacó una risa sincera. Por eso, gracias a ella, que llegó el momento justo para ayudarme a empezar a dar un giro a las cosas. Un pedo ajeno termina generando... Vio que el flato en general, una cosa que nosotros ruimos y ruimos permanentemente. Hay muchos mensajes que tienen que ver con lo escatológico.
Pero son eficaces
en la risa instantánea.
Sí. Mira, se cagó.
Dijo, pero no mames. Y así. Bueno, una acotación para ella. Téngale paciencia, por lo menos. No se los tiró en la cama y la tapó usted con las sábanas para hacerle un oloroso sauna. Para la próxima, esconda una pastilla de carbón en la comida. En fin, me despido. Les mando un saludo, disculpen la amargura o la ligereza con la que escribí temas que quizás debieran ser tratados con más profundidad. Aunque no escriba tanto, sepan que son parte de mi vida, para bien o para mal. Nos vemos luego, el Galenzo Ionikenge.
Un abrazo, güey.
Sí, un abrazo grande para el Galenzo. Damas y caballeros, llega el Maromero de Teloloapan, Guerrero, en Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Maromero?
¿Qué onda, locos? Bueno, hace ratón que no me comunicaba con la nave, pero después les voy a explicar eso. Hoy vengo a contarles otra cosa. El 31 de diciembre fui a pasar Año Nuevo. ¿A dónde?
¿A dónde?
¡A Las Vegas!
¡Oh! Y es sí. un lugar para Año Nuevo, totalmente.
Y no mamen, es otro pinche pedo. Déjenme les cuento, porque antes de que me puteen, yo había estado una vez en Las Vegas hace un año, pero estuve tan drogado que no recuerdo mucho. Y lo poco que recuerdo es un cartel de un cowboy que hacía como unas señas y no mucho más. Ni siquiera tenía sentido para mí todo eso. Esta vez no fue mucho, muy diferente, pero recuerdo un poco más. Llegué el 31 junto a 9 de mis amigos. Nos hospedamos en 2 hoteles diferentes, uno al sur del centro de la ciudad y el otro al norte. Las calles de la ciudad estaban cerradas y bueno, ¿para qué les explico mucho? Comimos brownie de marihuana y nos dispusimos ir a un hotel donde estaba la otra mitad de mis amigos para empezar a tomar a mitad del camino. Los brownies hicieron efecto y nos perdimos en Las Vegas.
Sí, perdidos
en Las Vegas. Y bueno, y no sabíamos cómo llegar. El chofer, un afroamericano, buen pedo, pero con mal carácter, nos hizo el paro y se desvió de la ruta para dejarnos casi enfrente del hotel. Voy a llevar a los marihuanos hasta la puerta del hotel porque estos van a terminar en Kentucky. Así que, hablamos un solo dólar a unas alturas y andábamos súper marihuanos y no entendíamos ni el español ni el inglés.
Ajá.
Y nosotros dijimos, pero algún idioma tenemos que entender.
Póngale.
De última, nada, pinche risa. Después de eso, nos fuimos a un bar para celebrar el Año Nuevo y no sé cómo llegamos al hotel. Lo que sí sé es que hay personas que se dedican a recoger a las personas borrachas que quedan en la calle. Y pues está mal visto. Usted es un contentado japonés que va a apostar millones de dólares, euros y yenes
y tiene
en una mesa.
Y tiene un borrachín
en la calle. Ponga que usted tiene al maromero.
Póngale.
Que usted usted no detecta si es si es un oriental, ajá, si es un mexicano llano, si es un gringo que le, o nada, y no le sabe ningún idioma porque está tan marihuano que solo balbucea. Y lógicamente tienen que venir a recogerlo como basura. Después de eso fuimos a, y así la gente trabaja de voluntaria, porque traen un tipo de gafete de seguridad, levanta borrachos, viene póngale, a ser.
Sí,
y otra cosa, y ya para irme, no mamen, llegué. Claro, y a él le pareció fabulosa Las Vegas,
sí,
porque hay gente que se ocupa de la gente como él que queda desperdiciada en la calle,
sí, sí, sí,
dejando su futuro al azar. Está muy bueno eso. Yo creo que es el lugar para que viva usted,
Marumero. ¿Cómo se aburre la gente?
Qué
mal que elige sus amistades, sus parejas, y cómo se aburre la gente.
No sé, nada, pero más. Yo creo que la tercera vez que vaya, sí, a Las Vegas,
póngale,
sí lo voy a disfrutar.
Pues,
pues la primera no me acuerdo porque estaba marihuano.
Sí, que sí.
La segunda me acuerdo que me recogieron nada,
póngale,
más.
Póngale.
En la tercera sí voy a disfrutar de una gran ciudad llena de luminosidad,
quizás, ¿no?
Y la ciudad de la perdición, ¿verdad? Bueno, un abrazo. Continúa el Maromero hablando.
Ah, perfecto.
No, porque tiene recuerdos vagos de muchas cosas,
perfecto,
que le pasaron en Las Vegas, pero las cosas que ocurren en Las Vegas ya sabe que eran en Las Vegas. Perfecto. Un abrazo, carnal. Desde Montreal, Canadá, le saluda el Pate Perro.
¿Cómo está, Pate Perro?
Pata punto perro, parra, pirro, purro,
Pate
Perro, campanita. Así son las cosas, usted ya sabe, no se moleste. Le mandamos un abrazo, estaremos con él, con el Mormón de Utah.
Sí.
Con el payaso sin chiste de Argentina, con Suyo Rock, nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la loca del muelle, por Yafija, por el back de Huchitán, por el genéticamente incomprensible, por Helter Skelter, por el Budo Gang, por la Quilombo, por la Kiwi Fénix, por el hermano radioactivo, por el Sin Que Hacer, por el Tomcat, por el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo.
¡Salud,
por el
Cabotero!
Sí, nos despedimos por aquí, por derecho, con nuestros monitores. Por la EFA, por Rafa, nos escuchan, por
la radio,
por nosotros. Nos estaremos recontando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale por caso de Chaquetas de Jalapa.
Ahí en la fría Jalapa, un abrazo grande. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la raza del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí micrófono, carnal. Micrófono, como te diga la chingada. Un abrazo, carnales.
Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
¿Qué suele ser la chica tu madre?
Es el Marco, dígame.
De Buenos Aires,
en Urbán. A lo que
Whiskey, Nancy. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.